Audio Jungle.
Ya empieza. Deja los exámenes para luego. La Master Ball, gastada en el Caterpie de nivel 3. La denuncia Sonic por exceso de velocidad. El podcast Amigo de los Niños. El Snake con cigarrillo electrónico. Un chico le dio like a este podcast y no te imaginarás lo que pasó después. Las intros con marca de agua. El Pokémon Go de Tinder. Hoy, con más ganas de probar el Rhyme. La radio, que la gente quita el sonido en YouTube. Oye, mira, cuatro podcasts. La radio, desayunemos con eso. El Mario, que se comió la casa de Pitufina. El Pac-Man cuadrado. El opening más largo de la historia. Vamos, coño, ve a por palomitas. Recordad darle a like si queréis denunciarnos. Las noticias de hoy pueden ser usadas en nuestra contra. Damas y caballeros, bienvenidos al podcast Soulmer. Esta noche contaremos con la increíble presencia de tres jugadores. Por 500 monedas de Mario, el hombre que se casó con Toad y dejó de lado a la princesa, Jorge Velasco. Por 6.300 jabocritos, la única persona capaz de pasarse el Super Mario sin utilizar el salto, Leticia Montero. Y por 4 esferas del dragón, el chico que tras operarse de apendicitis pidió que le enseñaran la jugada destacada, Javier Monbiela. Y por último y menos importante, un servidor, Sergio Morales, que les amenizará la velada con refrescos y palomitas. Abróchense los cinturones que comienza el podcast semanal Soulmer.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? Chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal por aquí? Uf. Hoy ha sido un día...
más. Sí, bueno, Jorge, puedes hablar, ¿eh? Te doy el permiso de hablar.
No.
Vale, bueno, que tenemos ahí un invitado más, que tenemos a Javi.
Hola.
Bienvenido al podcast, Javi.
Muchas gracias. Un placer estar aquí. Ay.
Y hoy hace calorcillo, ¿no? Para así, para empezar como la semana pasada, hace calor.
Sí.
Esta semana hace más calor.
El dato interesante e innecesario.
Sí, esta semana... Vamos, el ordenador está ahí con el ventilador dándole caña.
Desde luego.
Sí, pero bueno. Y bueno, empezamos un poquillo las noticias.
Noticias de hoy. Daniel.
Para empezar, Far Cry 5, chicos. Tengo aquí... apuntado que ha salido un nuevo tráiler. ¿Lo habéis visto todos?
Sí.
Yo sí lo he visto.
Yo no.
Está bastante bien.
Sí.
A mí me gusta mucho por lo de la religión que le han metido ahí. Puede estar interesante.
Me recuerda un poco al Ghost Recon, un poquito también, en los temas que utilizaban. Sí que es verdad que otro tipo de concepto religioso, pero le vi un toque.
Sí. Estaba muy bien. Y se supone que son gráficos del juego. Y la verdad es que tiene muy buena pinta.
Bueno, es Ubisoft, pero bueno, a ver, últimamente tampoco nos han engañado. Tampoco se contienen.
Sí, eso sí. La verdad es que, no sé, yo creo que van a acertar con este Far Cry. Yo creo que el 4 fue un poco más flojo que el 3. Y a mí el 3 me parece el mejor. Y a ver si este vuelven a subir un poquito el...
A ver, vuelve a
tener... algo como un anime, ¿no? Lo del 3, vaya.
Sí, yo creo que sí. A ver, también hay mucha gente que el 2 le gusta más, porque yo creo que fue el primero un poquito que empezó a ahondar en lo que es ahora Far Cry. Pero sí, el 3 yo creo que es el que más se recuerda.
Tenía unos villanos bastante decentes. La portada, ¿cómo se llamaba?
Bass.
Ese era un gran villano.
Sí.
El sitio, como una isla tipo Perdidos, eso molaba un montón.
Sí.
Yo la verdad es que me gustó mucho por la parte de simplemente visual, me parecía que era muy bonita. Luego cuando vi el 4, me parecía bonito también, pero había cosas que no me cuadraban. Me acuerdo que tenía como cosas así espirituales, ¿no? Como que tenías fases raras, como espirituales. No me acuerdo si manejabas un animal o algo de eso.
Podías montar en elefantes. Sí, ese es en el Primal. En el 4 podías montar en elefantes y poco más. Luego fue en el Primal el que metieron las águilas, caza, lanzabombas.
Eso.
Sí, vamos. No, a ver, o sea,
porque el Primal me había olvidado la cabeza y todo.
No, claro, a ver, yo creo que tengo cierta esperanza en este Far Cry porque recupera el número, O sea, porque Primal no tenía número porque yo creo que fue una especie de DLC del pasado.
Dijimos,
spin-off DLC de 60 euros con águilas que pueden lanzar bombas.
Sí.
Hubo mucha polémica con lo del mapa.
Sí, porque era el mismo, o sea, era la misma estructura.
El 4, claro.
Sí.
No, pero este parece que... No sé, me gusta más esta ambientación que la del 4. Es que la del 4 la veía como muy... El Himalaya no me gustaba mucho. Este parece como que ahí en América puede molar bastante.
Sí, puede estar interesante.
Ya veremos.
Habrá que esperar.
Pero es muy actual, ¿no? Por lo que se ha visto.
Sí, yo creo que sí, que es actualidad. Sí. O sea, no se les ha ido nada. Pero vamos... Que aún así al final del trailer me maravilló porque ya están anunciadas las ediciones coleccionistas, o sea, las ediciones especiales de compra con sus incentivos de reserva. Ya está todo anunciado en el trailer, es como sale, o sea, primer trailer, salís en febrero y ya me estáis obligando a comprar el juego con ediciones super chachi guay de 90 y 100 euros.
Ya, sí. Seguro que ya hay mucha gente que la ha reservado, ¿eh?
No, sí, ya se puede reservar. O sea, hoy que he entrado en la Store un momento por la mañana, ya se puede reservar. Todas las ediciones, digo, les ha costado.
Madre mía.
Les ha costado.
Así es Ubisoft. Y eso que ha mejorado bastante, pero...
No sé.
Entre esto y el Far Cry, o sea, y el Assassin's Creed, a ver qué tal lo hacen.
Pues sí. Habrá que ver. Vamos, y yo debo ser el único que tiene esperanzas del de Crew 2.
Es verdad, otro, sí.
Cambia el de Crew, me gustó. No tanto como esperaba, pero me gustó. Sus 100 horas se llevó.
Hostia, pues es este año. Yo creía que no le iba a gustar a nadie, pero sí es verdad que hay mucha gente que me dijo que estaba muy bien. No quise jugarlo.
Está guay, la verdad que está guay. O sea, acaba aburriendo y acaba... Tiene ciertas cosas que no funcionan nada, pero nada bien. Pero el mapa es muy chulo y hacer viajes, o sea, es... molaba. Yo me lo pasé muy bien, pero vamos.
Bueno, y hablando de mapas bonitos, yo tengo en mi corazón una pena por lo del Red Redemption. ese juego.
Sí. RDR, ¿no?
Exacto. El retrasillo ese que se ha llevado.
Es una gran pena.
Pero era de esperar, o sea, no yo creo que Red Redemption yo nunca lo esperé para 2017.
Yo sí, yo tenía reservado en Amazon. Sí, Yo lo tenía ya reservado en Amazon y dije, este va a caer.
Pero es que Rockstar, ¿cuándo no han atrasado un juego 5 o 6 meses últimamente?
Ya.
Es que hicieron el GTA 5 pasó lo mismo. No sé, yo lo veía venir.
El 1.
Y el Red Dead 1 también se atrasó, o sea, prefiero...
Me parece que...
Es muy ambicioso, es un mapa muy grande, es no sé, yo lo veía, obviamente, claro que duele y molesta un pelín, pero...
Bueno, pero son ellos.
Pero
ellos,
No, sí.
¿Qué otros juegos están haciendo?
¿Rockstar?
Sí.
Supongo que a lo mejor te se está metiendo con... Creo que se estaba metiendo con una nueva IP,
Sí, o nueva IP.
Me parece que dijeron.
Yo agradecería que hicieran un Max Payne 4.
Sí,
la verdad que les iría a dar besitos, porque vamos, me encantó.
Y supongo que yo creo que están pensando ya en GTA 6. Supongo, para una lejanía...
Supongo que sí,
pero yo creo que lo piensan siempre.
A ver, van a GTA, sí. Van a GTA por generación. Le quedan claro. 3 años a esta, 2, 3. O sea que sería lo lógico sería que fuera así.
Sí, 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 yo creo que es lo que van a hacer. A ver, ¿qué tal?
Pero bueno, este Red Dead? Yo la verdad es que tengo pendiente el 1, no lo he jugado, la gente me lo recomiendo mucho. Ya, la gente tengo ganillas, pero nunca he tenido un ratito para ponerme. Creo que es un juego largo también, ¿no?
Es largo, sí, es largo, pero yo creo que es de los mejores juegos de la generación pasada, ¿eh?
Probablemente.
Pero, sin duda.
Probablemente. Con The Last of Us... Y GTA V ya al final, pero vamos, yo de GTA no soy mucho, no me van. No.
¿El Red Dead fue una IP nueva?
No.
¿O ya había alguna
precuela? Era Red Dead Revolver, pero sí. No era de Rockstar. Es como Max Payne.
Ya veo.
Que Max Payne, el 3 es suyo y los otros eran de Remedy.
Solamente hacen mejorarlos.
Sí. A ver, los Max Payne clásicos son muy buenos, pero sí que es verdad que el 3.
Sí.
El 3 es brutal.
Sí.
Bueno, y otra noticia sí que tiene que ver más con la Switch, que seguro que la gente está muy emocionada, es con el Monster Hunter Double Cross o Monster Hunter XX.
Que no sigan con esa línea de nombres,
para la Switch. Es que por lo visto es por el nombre que tenía en japonés el Monster Hunter Generation, el que conocemos aquí como
sí.
Generation.
Sí, sí.
Allí se conocía como Monster Hunter X.
No, pero que digo que no sigan con la tendencia de ir añadiendo X, que se empieza a poner turbia la cosa.
Que puede ser rara, sí. A lo mejor los visitos se van a poner un poquito más cariñosos.
Ay,
¿alguno sí. de vosotros ha jugado Monster Hunter?
Nope.
Fue pues, al 1. Al 1 en la Play 2 era así.
Yo dejé una partidita en la PSP.
Tía, pues yo diría que os iba a gustar. A mí me parecen unos juegos muy, muy buenos. O sea, yo sí he jugado bastante a los Monster Hunter. No soy un gran fan, pero me parece que son juegos muy divertidos. Y gustaría que me gustase más todavía. Porque es un juego que si realmente lo amas, tienes horas y horas y horas, pero es increíble. Son juegos muy largos, muy grandes. Y que creo que salen cada año, sale uno nuevo cada año y medio.
¿Cuántos
juegos hay? Que Galofa les tiene encantado. Hay muchos juegos. Y este, el Monster Hunter XX, en teoría es una adaptación del de la el antiguo. Imagino que será como el Tri, que también fue como una especie de medio juego, no acaba de ser un juego entero. Pero bueno, a ver qué tal. Yo creo que puede ser un buen juego para que la gente que estaba ahí dudando se compre la Switch. Porque al final, esos juegos son para jugarlos en pantalla grande. Y se agradece mucho que lo pongan para esta consola.
No, a ver, sí, o sea, yo de hecho si no he jugado a ningún Monster Hunter es porque nunca he tenido consolas que tengan Monster Hunter. No, o sea, si no al no tener la plataforma no he podido jugar, pero sí que... O sea, tengo bastantes amigos que son súper fans de Monster Hunter y les duele en el alma tener la duda de ¿me tengo que comprar la Switch por esto? O sea, que realmente sí que para los fans, o sea, es un anuncio importante.
Yo la verdad es que lo que he jugado me parece muy divertido. Me da pena, al igual que con... Joder, ¿cómo se llama este juego que también para Nintendo?
¿Cuál de todos
bueno,
ellos?
No me acuerdo. No, es un juego que me parece, me recuerda mucho a Monster Hunter. Son juegos que son muy buenos y que me da pena que sean exclusivos de Nintendo realmente.
Ya.
El Xenoverse creo que era, que no era exclusivo de Nintendo, creo que también salió para otra plataforma.
Ah, vale, los Xenoblade
pero cuando salen
vale,
exclusivos
sí.
de Nintendo me da penita. Me da penita porque son juegos muy buenos y al final estás teniendo un público muy, muy pequeño simplemente por la plataforma que no tiene tanta gente.
Sí, pero al final las exclusividades...
Yo el Xenoblade estoy esperando a ver si sale para la Switch el remaster del 1. Tengo unas ganas... Seguro que lo anuncian en este 3.
Bueno, en este 3, a ver qué anuncian de Nintendo. Eso sí que me da miedo. A ver qué hacen. Pero los puppets ya no lo hemos quitado. Ahora falta otra cosita.
Sí. Hombre, yo le tengo miedo, pero también tengo muchas ganas, ¿eh? A lo que diga Nintendo. No sé, yo creo que pueden hacer un buen E3.
En teoría será una Treehouse, ¿no? Como el año pasado.
Sí, 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 sí. Parece que es a las 5:30 el martes 14, creo.
A ver qué anuncia. Yo imagino que será muy en plan tipo Splatoon, martes, mejor Arms. Pero bueno.
No sé, ya se verá.
Y vale. Siguiente noticia, Overwatch. Vosotros jugáis al Overwatch. Sé que todos, menos Leticia, creo que es la única que no juega.
No. Tengo pendiente de echarle una partidilla, a ver qué tal, pero...
Bueno, aprovecha este fin de semana.
Obligada. Sí, se aprovecha. Porque ahora viene el aniversario de Overwatch. Bueno, creo que salió hace ya un par de días.
El 23
con nuevo fue contenido. El... Sabéis que Overwatch... Bueno. Sí. Eso, que ya sabéis que Overwatch siempre suele sacar todo gratuito y está bastante bien. Creo que ha salido también algún modo de juego nuevo, ¿podéis confirmármelo?
No, son modos de juego nuevos, han metido, si no recuerdo mal, dos o tres mapas para el modo 3 contra 3. Y
que están bastante bien. Sí. Han cambiado la modalidad de 3 versus 3.
Vale, esta no la he probado en el nuevo modo. O sea, lo pude jugar en el mapa ártico, pero en los nuevos no los he jugado.
Bueno, pues antes en el 3 versus 3 era el mejor de 3.
Sí.
Y no, y te elegías un equipo por cada ronda, ¿no?
Eso es.
El mismo, puedes elegir todo el rato el mismo. Pues aquí no. Si el que gana, le banean el equipo.
Vale.
Y no lo puede coger.
Vale.
Entonces tiene que elegir, da un poquito más de, vale, de vidilla ese.
Sí,
de...
sí, me parece interesante porque había veces que te encontrabas con el otro equipo, jugaba una cierta combinación, te la jugaba las dos primeras rondas, te pillaba bien, que no sabías cómo reaccionar y se te ponía muy, muy, muy cuesta arriba. O sea,
claro,
que me parece bastante bien.
Lo sí, veo, sí, bien, lo veo. Está muy bien.
Sobre todo el quitarte, el sacarte de la zona de confort, ¿no? El obligar a rotar, que al final en Overwatch es la base de sus mecánicas, el rotar héroes, es una de las bases jugables.
Claro. No, está muy bien.
Y bueno, también eso pasa con muchos otros juegos de estos multiplayer, muchos MOBA, muchos juegos de estos que te obligan a rotar simplemente por baneos, por cosas de estas.
Sí.
Y es que es lo que tienen que hacer, porque hay muchos héroes que están muy bien, pero al final siempre coges tus dos o tres picks de confort, lo que se juega en competitivo. Y bueno, pues las partidas son mucho más interesantes si te sacan un poco de esos picks.
Sí, a ver.
Mucho
sí,
más dinámicos.
El problema que yo le veo al Overwatch es que todo el mundo quiere coger DPS. Todo el mundo.
Yo no.
En
yo...
el competitivo. Yo, bueno, pero yo en general...
Yo juego tanque y support.
Yo voy con support y tanque también, sí, sí.
Sí, sí.
O sea, somos los raritos.
Ya. Vale que juego Symmetra,
sí,
pero es un support.
Bueno, pero Symmetra mejora mucho.
Por eso. No, no, sí, la jugaba ya de antes, pero cuando la cambiaron fue como, vaya, me habéis hecho muy feliz. Y...
Hostia, pues,
yo voy con el negro de los patines, que me parece...
Lucio es el mejor de...
Lucio...
A mí me parece el mejor Heller.
Ahora con los cambios...
Que me parece un diseño tan bueno.
Los cambios que han hecho ahora, además, son muy, muy, muy buenos. O sea, lo han vuelto a meter bastante en el meta, yo creo.
Sí.
Al reducir tanto el área de curación y tal, te obligan a jugar, porque antes había lucios que estaban dando vueltas por afuera y no hacían nada. Dar vueltas sí, te curan, pero...
Claro, han reducido el área, pero le han aumentado el
efecto y además ahora ves el área, o sea, ves a quién está dentro,
sí,
¿no? Y eso
claro,
le da mucho juego al personaje, le da mucho, mucho juego. ¿No? Y,
sí.
Y
es curioso cómo lo hace Blizzard, tío, pero es que es un... Es un personaje muy divertido, tío, en serio.
Es que es divertido.
No sé lo que tiene en la cabeza, pero es que es un support, que es lo más raro de todo.
No, sí, pero vamos.
Es que eso solo puede hacer Blizzard, es que al final...
Sí, no, o sea, puedes criticar todo lo que quieras Overwatch, la gente se puede meter todo lo que quieran con ellos, pero Blizzard es calidad.
Sí.
No innovarán, sí, sí, pero calidad...
Y por cierto, estaba ahora bastante más barato de precio. Creo que estaba a 30 euros en oferta.
En físico
está
30 euros.
La gente que no lo tiene, que esté ahora a tope.
Sí.
Está en 30 en consola, ¿no? Pero 20
en, sí,
en digital en Battle.net para PC.
Correcto.
¿Tan barato estaba en Battle.net?
Sí. Está a 20 euros.
¿Qué hacéis correr ya, insensatos? Que no tenéis el Overwatch. Compraos el Overwatch.
Dejarles jugar este fin de semana, que es gratuito. Desde ayer,
claro,
hasta mañana está en modo open. El progreso se conserva. Todo lo que consigáis durante estos 3 días se conserva si se compra el juego. Y es que está muy barato. O sea que...
¿Leti, has escuchado eso?
Ya se lo está descargando.
No tengo ni idea, mira. Nada, iré a casa de Jorge y lo probaré.
Claro. Y por último, la noticia de que queremos destacar la semana, otro shooter, el Vanquish, que parece ser que ya ha salido para PC.
Pues sí.
¿Vosotros es... lo tenéis?
Yo lo tenía echado ahí el ojo desde que salió en Play 3, pero como es el típico juego que dices, ya me lo compraré. Ha pasado el tiempo, y ya lo han dicho para PC y he dicho, vale, o sea... De este mes no pasa. Y este mes, vamos, va a caer para Steam. O sea, no sé si lo pondrán en oferta, pero da igual, lo voy a comprar. O tampoco era muy caro, me parece que eran 20 euros, me parece que eran.
Uh-huh. Había una oferta con el Bayonetta, que si lo comprabas los dos te salían a no sé si era 15 euros cada uno.
No, eso está súper bien, ¿eh? Eso vale muy fuerte la pena.
El Bayonetta y el Vanquish, los dos por 30 euros, eso es, madre mía, increíble. Y yo la verdad es que lo jugué en Xbox cuando tenía la Xbox hace ya mucho tiempo, cuando salió, creo. Y jugué muy poquito, pero me gustó mucho, me quedé con muy buenas sensaciones y no entendía el por qué la gente no sabía nada de ese juego. Y de verdad es una cosa que no lo comprendía. Digo, si lo que juego es bueno, que hace todo bastante bien, es muy divertido, muy rápido. Y parece ser que ahora otra vez está volviendo a tener un poquito más de fama a partir de estas cosas ya que han salido. Y yo realmente me gustaría que la gente lo probase, porque yo lo que he jugado me parece muy divertido.
Sí, todo el mundo dice que
lo tenéis.
Es divertidísimo, pero claro, es poco conocido, es lo que le ha pasado, no sé. No sabemos el porqué.
A veces pasa.
También es verdad que fue la época de todos los shooters del mundo, entonces
y eso sí
es este
verdad.
Era diferente... Pero al final todos tiran para Call of Duty, pues lo típico. Si es que lo típico.
Es
normal.
No, sí.
Sí, tenemos también el tema pendiente de por qué coño vende tanto Call of Duty. Eso es un capítulo entero y ¡pa! Para Call of Duty.
Sí, es análisis, es a tener en cuenta. O sea, es una radiografía prácticamente de la industria del videojuego.
Y un poco también del consumidor, lo que quiere el consumidor.
Sí, realmente lo que se quiere, ¿no? El primar calidad por cantidad, ¿qué importa más? Si hacer algo que le guste a todo el mundo pero que no sea muy bueno, o algo muy bueno que le guste a muy poca gente. Son cosas realmente muy...
Pero es que nos quejamos de ahora de los juegos de shooter, pero es que los shooters llevan desde el principio de la historia. Y es que cada vez salían más y más y más. Es que son los juegos que más vendían siempre.
Sí, lo piensas y es eso. Dices, si es que... O sea, desde el primer shooter en tercera persona, el Wolfenstein. Que estamos hablando... ¿Wolfenstein de qué año era? Del... ¡Puf! El Wolfenstein original.
Y antes, desde las arcades con el Contra y sí, antes sí, todavía. Sí, sí. O sea, es que...
Del 90 y... 98...
No, porque Doom es del 91-2... O sea que tiene que ser anterior. Wolfenstein es...
Y bueno, y cómo ha ido evolucionando también.
Sí, del 92 también. El... Vale, sí, son del 92. 25 años.
Quake también.
Quake.
Por ahí, ¿no?
Uh-huh. Del 94, si no recuerdo mal.
Sí.
Pues eso es, chicos. Si queréis que hablemos un poquillo de este tema, lo ponéis aquí en los comentarios. Queremos este tema. Y no sé cuándo lo meteremos, pero lo meteremos
algún día
en breves. Es un tema que también queremos hablar. Junto con la tema del Souls-like, que ya lo dijimos la semana pasada, que lo tenemos ya apuntadito. Ya sabemos qué día lo vamos a poner. Vosotros todavía no lo sabéis, pero nosotros ya sí. Así que lo ponéis aquí en los comentarios, si queréis. Y por cierto, hay una encuesta aquí arriba a la derecha que podéis darle. Y bueno, mientras escucháis la conversación, pues vais haciendo la encuesta, que es muy, muy divertida.
¿Qué tienes preparado?
Ya lo veréis.
Yo lo analizo.
Tú te lo comes.
Vale, pues lo siguiente. Análisis, chicos. ¿Tenéis algún análisis esta semana?
Gravity Rush, ¿no? O empezamos por Reminds of the Flinch.
De Flinching. Sí.
Es que tiene un nombre tan largo que me lío muchísimo.
Un poco largo. Empezamos por What's of Remain of the Flinch. Y básicamente es un juego... Es que... Es difícil hablar de él, porque,
sí.
sobre todo, no contiene spoiler. Eso para empezar.
Agradezco.
Vamos a intentar evitar lo de la semana pasada, que ahí metimos de todo, spoiler por todo lado. Esta vez no va a tener spoiler porque es un juego que ha salido hace poco.
Claro.
Y de hecho, Javi no se lo ha jugado todavía, ¿no?
No, lo tengo muy pendiente.
Pues...
Lo tengo y de aquí...
Esto te va a servir para comprártelo ya.
Por supuesto.
Sí.
Yo me voy corriendo a la historia a comprarlo.
Wow, Minibenji, Raimi y yo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues básicamente... A ver, el juego te habla de una chica de 17 años que va a ir a una mansión donde pasó su infancia. Bueno, una mansión, una casa. Más una mansión, porque es muy grande.
Sí,
y
la familia la rica, no sé. O sea que...
Sí.
Era una mansión.
Que, bueno, pues va a esa mansión que la ha heredado de su madre, por parte de su madre, y está abandonada. Uh-huh. Y dices tú, hostia, puede ser un juego de miedo. Sí, suena muy de miedo, pero no.
Es más, en
no
los primeros minutos, con la oscuridad que tiene, porque creo que empieza en atardecer, anochecer, y dices, uy, 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 esto me van a pegar un susto, pero no, no va de miedo.
No, de hecho, sí, va, es más de intriga. Es una obra que... Al principio se parece un poco más de miedo, pero es eso, es todo el rato intriga para saber lo que ha pasado. Lo que quieres, claro, es descubrir la historia.
Sí, pero no intenta ir hacia el miedo, o sea... Además es que hay momentos en los que estás en la casa y dices, hostia, es que estás solo en una casa. Pero bueno, lo estás viendo y dices, tampoco está oscura esa muerte, no escucha ruido raro, no sé, estaba bien. O sea,
ha roto un poco
para la gente que no le gusta
de miedos. Casa, mansión, tiene que estar encantado o algo.
Bueno, eso,
con chica de 17 años.
Bueno, eso lo hicieron también un poquito con el de un Finished Swan, que es el otro juego suyo. No sé si lo habéis jugado.
Uh-huh.
No.
No lo habéis jugado. Yo sí que lo he jugado. Y ahí también el protagonista es un... O sea, si os cuento así... Nada, 20 segundos. Es un juego completamente prácticamente en blanco en el que puedes lanzar pintura y cuando lanzas pintura se pinta un trozo del entorno, entonces empiezas a ver el entorno a partir de esas manchas de pintura. Y el juego cuenta un poquito, es como un cuento infantil de un rey en un castillo y tal, y el protagonista es un niño y también tiene unas partes por un bosque abandonado en el que hay como criaturas con ojos rojos que se ven por fuera, y entras en el castillo del rey este que está abandonado. Y tampoco llegan a entrar en el terror, es más que nada un poquito de tensión, un poquito de intriga. Sí que es verdad que es muy inocente, la historia es casi un cuento de niños, como casi como hace Chill of Light. Pero uh-huh. Funcionaba muy bien, aparte visualmente era súper súper bonito, súper agradable. Y por lo que contáis, o sea, parece que mantienen un poquito ese concepto de llevar un poquito hacia entornos oscuros o que deberían sí. Fomentar la intriga o el terror, pero no lo llevan por ahí.
Depende, claro, depende de la historia.
Porque... Sí, tiene pinta de ser muchísimo más serio. O sea, realmente el otro es un cuento de niños.
Claro. O sea, yo creo que un poco el tono sí se mantiene. Claro, las historias son un poquito más adultas, pero el tono sí ese es el que tú estás diciendo. Un tono es mucho más de intriga y sobre todo que es el jugador el que quiere seguir hacia adelante, que es lo más importante en estas obras.
Claro, porque aquí... Esto te lo cuento al principio, no es spoiler. Nada más en empezar el juego te van a contar la historia de cada uno de la familia Finch y cómo murieron cada uno. Entonces, en cada cuarto vas a ver una historia de cada uno dentro de la... Vas a ver cómo qué les pasó a ellos y lo vas a vivir desde dentro. Y eso es que lo resuelve muy bien, porque cada uno es muy diferente y
Y la forma de contar la historia de cada uno también va representada en cómo era esa persona. En uno claro. Es un estilo más pop ochentero por lo que se dedicaba, otro es más fantástico por cómo era esa persona. Uh-huh. Usa estilos muy diferentes en cada historia y eso pues hace que no sea tan repetitivo. La historia de este personaje entero otra vez y ahora el otro de la misma forma, ¿no?
Claro, no, sí. Aparte usa lo de...
Lo que hace mejor, dime...
Sí, pero digo que aparte usan lo de contar contextos en las paredes, ¿no? Igual que hacían... O sea, es que... ¿Me suena? Vale, digo, es que eso
los
también...
Detalles.
Sí, eso es...
Los detalles. Lo usan muchísimo, los
sí.
Detalles.
Es que eso... Vale, es que eso también lo hacía... O sea, de un Finished Swan usaba el mismo tipo de narrativa.
Con el... No, pues
yo creo que lo que hace mejor es...
Fenomenal.
Que tú... Yo creo que lo que hace mejor en este juego es que tú... No escuchas la historia, tú estás viviendo la historia. O sea, te tienen que contar la historia de los familiares, pero no te la que seas tú el que la veas, el que la vivas, el que estés ahí.
Vale.
Entonces, al final es eso, no sientes como que te aburres porque te están contando la historia de un montón de familiares. No, te la cuentan de forma tan diferente cada una que lo que quieres es vivir la vida de esa persona, vivir los momentos más importantes de esa persona.
Sí, sí, sí. Son tantos familiares y dices, pues me voy a confundir, aparte que tienes el árbol, pero como son tan diferentes en estilo, te vas a acordar perfectamente de X personaje porque lo vas a asociar solo a ese estilo de historia con el que te lo han contado.
Claro,
sí, eso claro. Sí es verdad.
Y hay que decir que el juego dura entre 2 o 3 horas. Y la primera media hora te empiezan a contar la historia de cada uno de los familiares un poquito, o de alguno de ellos, pero... Y no te... A lo mejor no te acuerdas de la mitad de ellos, pero con lo de que te sale el árbol genealógico y tal, te vas a enterar perfectamente. Porque además te sale como una ilustración de cómo era cada uno y tal.
Mientras lo está vas descubriendo, va dibujando su cara.
Claro. Eso está súper bien. Y bueno, hablar de la jugabilidad, pues tampoco tiene mucho que hablar de la jugabilidad. No tiene mucha conexión.
Claro, es que es simplemente historia. No hay nada jugable que digas. Es diferente.
Sí, al fin y al cabo es una novela gráfica. Claro, y entonces lo que más quieres es la historia, más que la jugabilidad.
Entraría dentro de los walking simulators, ¿no? Que se usa ahora mucho.
Claro, es que es un walking simulator. Es que es igual... A mí me recuerda mucho al Firewatch.
Pues eso es bueno.
Mucho, mucho.
Eso siempre es bueno.
Sí, es un referente.
No, pero me gusta... Fíjate, a mí me gusta más que Firewatch. Me gusta bastante más. Me parece más intenso, más...
Pues, sí, me gusta más que Firewatch. O sea, lo puedo meter ya en la lista de mis favoritos. Vamos.
A mí personalmente sí, vamos. Me parece... A lo mejor Firewatch es más bonito porque tiene esos... colores tan vivos y ya. Está muy bien, pero este es que los detalles que tiene en cada momento
me sorprende mucho cómo...
Yo...
Sí. Y es que hay momentos en el que te metes en el personaje.
Sí.
Claro,
sí.
Hay historias que te llegan incluso a cada uno le llega de diferente manera, y hay algunas que te llegan más que otras, y no sé, yo en algunas me quedé un poco tocada.
No, pues
sí.
Eso es bien.
Bueno, el diseño
al final
de
estás viendo la sí, hostia, eso es muy,
o sea, yo no
muy
sé
bueno, muy bonito.
Habrán contratado para diseñarlas, que hacer habitaciones a mí me parece lo más aburrido del mundo, pero cada una tenía una personalidad y un estilo, sobre todo las últimas que aparecen, preciosas todas. Ponía a mirar todos los detallitos que había en cada habitación por la personalidad del personaje que había vivido allí, y era muy curioso.
Sí, increíble. A mí me gustaron prácticamente, las últimas me gustaron más, es verdad. Pero hay una de unos gemelos que también me parece brutal. Pero brutal.
Ya no solo visualmente, sino que es que lo hacen de una forma que sea jugablemente también muy buena, porque al ser un walking simulator, la niña todo el rato para descubrir tiene que ir caminando y tiene que ir explorando las habitaciones. Pero las habitaciones, el level designer de ese juego está tan bien hecho, tiene tanta conectividad que es que te vas sorprendiendo simplemente caminando y descubriendo las habitaciones de los demás familiares de la casa. Es que ya con eso dices, hostia, es que me está gustando, me está atrayendo, quiero ver todas las habitaciones, quiero ver cómo se conectan entre ellas.
Sí, tal cual. Si es que es eso, gráficamente. Y a mí gráficamente me ha gustado mucho. O sea, no es un potentísimo, dices, pues, madre mía, qué maravilla, es el Crisis de esta época. No.
Tampoco le hace falta, ¿eh?
No, y no le hace falta, es que es verdad. Es que con su diseño artístico es totalmente brutal.
Yo creo que no le pegaría el diseño de la casa y las habitaciones con algo hiperrealista. Creo que el estilo que tiene está muy bien para cómo está desarrollado.
Está muy bien escogido.
Está muy estudiado, sí.
Y la banda sonora también es bastante buena. O sea, es que está bien hecha. O sea, se nota que cuando una banda sonora está bien hecha, dices, joder, es que es brillante. O sea, que tiene muchos puntos que dices, joder, es que... Me está encantando por todo y sabes que se te va a acabar, pero es increíble, de verdad. Y poco hablar. tampoco te voy a hablar mucho más del juego. Es que
la única pega que puedo decir sin spoilers es, no sé ya hasta qué punto es rejugable este juego. O sea, al final las novelas gráficas no son muy rejugables por el propio género en sí. Pero este me falla eso, que no sé hasta qué punto voy a querer volver a ver las mismas historias que ya he visto, volver a meterme en las habitaciones que ya he visto. Sí, está bien, es muy bonito, yo creo que es más para enseñar que otra cosa.
Claro, pero si su intención no es ser rejugable, o sea, tampoco tiene por... O sea, me refiero... Claro. O sea, creo que sí que es un error, por ejemplo, o sea, pese a todo lo bueno, en Life is Strange, porque se supone que es un juego rejugable, pero las variaciones que tienes a lo largo del guión son mínimas, nulas o cero. No, y realmente te lo ofrecían como algo en el que realmente sí que iban a tener importancia. Y me he visto casi todas las variaciones del juego al final entre una partida y otra. Pero no cambia.
Son tonterías,
son cuatro diálogos realmente. Entonces ahí
está
sí que...
dos finales.
Eso es, claro. Además dos finales, un final dual en el que no importa todo lo que hayas hecho antes. ¿No?
Claro.
Entonces ahí sí que se puede ver más como un error de... Si me lo ofreces, dámelo. No, si no lo tienes, no me lo ofrezcas. Entonces, sí que es verdad que al final la rejugabilidad es algo que siempre se valora en los videojuegos, pero creo que hay veces que tampoco es necesaria, ¿no? Tampoco...
Y en este caso creo que es mejor que no lo sea.
Hombre, yo en esta, como tiene selector de capítulos, solo lo veo rejugable para las primeras historias, que al principio estás confuso.
Ya. Puede ser.
Es que lo veo como una película. O sea, si una película te gusta mucho...
La vuelves a ver.
O sea, al final dura como una película, más o menos.
Claro.
A mí me dura 2 horas así, poquito. Y al final es... O sea, no vas a ver algo diferente, pero es sorprende. Yo creo que sorprende cada vez que lo ves.
Sí.
Te sorprende y te gusta verlo. Pero... Y además es que aquí como lo juegas... Claro. Divertido.
No, pero al final es eso, o sea... No sé, por ejemplo, Journey parece que no tiene rejugabilidad y yo me lo he pasado unas 60 veces... Entonces, es eso, o sea, al final... a través de mí, pero me refiero... O sea, vas a ver lo mismo más o menos todas las veces, pero si realmente algo te llega y algo te hace sentir algo, es eso, es como una buena peli, no te importa.
Claro,
sí.
Es así. Y bueno, y pasamos ya a la valoración final. Para mí, yo creo que para mí es un juego de 9, 9 sobre 10. Y me parece un gran candidato a GOTY. De verdad, ¿eh? O sea, y eso que he jugado Zelda, he jugado Horizon, me falta Nier, pero lo tengo pendiente. Y este me parece muy, muy bueno.
Y es que realmente, si tengo que pensar fallos, es que no soy capaz de pensar ningún fallo. Creo que todo lo hace bien. Y al final, si está contenido, pero todo lo hace bien, ¿por qué no va a tener un sobresaliente?
Claro.
Sí, y además es que me parece...
Para ser un indie, me parece brutal. O sea, es que cómo lo cuenta todo, es que todo está muy bien.
Sí.
Todo.
No, llevamos un par
no
de
años.
Llevamos un par de años.
Para hacer el juego.
Bueno, pasamos al siguiente análisis.
Vale.
Leti, tenías que decirnos algo, ¿no?
A ver, mi análisis va a ser para Gravity Rush versión PS4, el 1. Dos todavía no me lo he pillado, le tengo mucha. Y la verdad es que, bueno, yo me lo pillé en PS4 ya remaster, porque yo no tenía la Vita. Y la verdad es que me parecía curioso por el tema de la gravedad y me sorprendió bastante. No sé, vi un sistema bastante diferente. Al principio se te hace raro controlar con el tema de la cámara, pero luego te acostumbras. Y la historia va, pues, de una chica que despierta en una ciudad, ¿no? Y tiene un gato. Un gato que hace cosas. Y bueno, ya sabéis que puede controlar la gravedad. Y nada, la historia pues irá yendo de averiguar dónde ha salido esta chica y resolver X problemas que suceden en este mundo, que es como mundos como suspendidos. Son como una especie de ciudades en islas. Suspendidas en medio de, pues eso, de la nada, con una columna gigante. No sé, o sea, la estética me pareció muy curiosa y no había visto nada parecido antes.
No, realmente y, sí.
No había visto nada, sí.
Sí.
En otro lado. Y no sé.
¿Y el mundo abierto o...?
Sí, se puede considerar, o sea, es pequeño pero abierto. O sea, realmente tienes la libertad, entre comillas, de hacer... O sea, al final de cada misión y al final de tal, sí que puedes ir dentro de los de las zonas de mapas que tengas desbloqueadas, te puedes mover con libertad.
Vale, vale, vale. ¿Misiones secundarias?
Tengo una pregunta con la jugabilidad.
No, no. Ah, bueno. Sí, sí.
No, que al ser de PSP...
Vale, tengo una pregunta con la...
No sé, le digo a Raimi. A ver qué iba a decir.
No, que al ser de PS Vita original, pues sí que hay muchas limitaciones en cuanto tienes el mapa abierto, pero tampoco hay nada que hacer. Solo...
Coger gemas de estas.
La única misión... Claro, coger gemas para subir tus habilidades. Y las mayorías son DLCs,
sí.
Pero en la versión PS4 están todas incluidas.
Eso es.
Lo que decía, que yo tengo una pregunta con la jugabilidad del juego. No he jugado ni al de la ni el de la PSP, ni al de la PS Vita, ni al de esta consola. Pero no había ningún tipo de jugabilidad específicamente para la PS Vita.
Yo creo que tenía una función táctil.
Puede ser con la parte de atrás.
Claro, para apuntar con... Porque tú al dirigirte con la gravedad tienes que apuntar con la cámara. Y en la PS4 creo que tiene la opción de poner la sensibilidad para apuntar. Entonces con la PS Vita me imagino que sería lo mismo, pero con el táctil de la PS Vita.
Sí, pero ya cuesta hacerlo con los joysticks para hacerlo con un sensor de movimiento.
Le quita la sensibilidad de la PS4.
Sí, yo también. O sea, yo lo hacía con los joysticks y ya está. O sea, realmente, o sea, yo al principio sí que me he pillado unos colocones majos con el juego. El concepto arriba, abajo, derecha, izquierda, cuando ese concepto se va a la puta y dice adiós. Es maravilloso, pero mola mucho, realmente está muy guay. Aparte tiene ese punto anime, porque todas las cinemáticas están contadas, bueno, anime, cómic, las cinemáticas son como viñetas de cómic. Y la verdad que está muy guay.
Está muy bien. Encima los tonos de los colores,
sí,
suelen ser como verdosos, verdosos marrones con un poco de amarillo.
Sí.
Y por ejemplo, la distancia de los escenarios, al ser de PS Vita, que tenía más limitaciones, lo resolvieron muy bien porque todos son edificios. Entonces, cuando te vas alejando, es como si se pusieran en plano en verde. Un más verde, menos verde, y cuanto más lejos, más verde, sí. Y se va fundiendo con el verde del fondo. Y no se nota que tiene esa limitación de, oye, soy de PS Vita.
No, sí. No, o sea, yo también jugué la versión remaster y, o sea, es un juego sencillo visualmente, pero realmente yo no le di ninguna importancia. O sea, no sé, me lo pasaba lo suficientemente bien y se jugaba lo suficientemente bien como para no darle ningún
impacto. Me pareció muy acertado, la verdad.
No, sí, realmente sí. Pero vamos. O sea, yo la verdad que agradecí mucho poder jugar la remaster, o sea, porque en Vita era un juego que me atraía, pero no me iba a comprar la Vita por un juego.
Ya, entonces... claro. Eso sí lo hicieron bastante bien.
No, sí.
Lo que no han hecho también es lo de el juego, o sea, el Gravity Rush 2. Que los que se la compraron por el 1 no van a poder jugarlo. Y en Japón, sabiendo que la Vita,
claro,
sí que vende, podrían haber sacado un port para ellos, ¿no?
Sí, realmente sí. Hay... Lo que pasa que también, claro, es un juego que con más aspiraciones, entre comillas. Y claro, el desarrollar para una portátil,
sí, no,
los igual los habría limitado y no les habría dado para hacer un juego como el 2. Que a ver, que... visualmente sí que se nota el salto bastante. Entonces entiendo que tomaron,
sí, que no iban a poder adaptarlo,
no,
para
o que el coste que implicaba desarrollar para Vita un port para Vita, porque yo creo que habría consistido en quitar calidad de cosas, pero igual el coste de desarrollo y de distribución del juego y demás, yo creo que no les debía compensar, porque es eso, Vita fuera de Japón es... no existe.
Y es muy curioso eso, ¿no?
¿Y qué tal es la...?
Los jueguecitos estos de aventura gráfica, muy japonesas, es lo que más vende allí, entonces...
Claro.
Aquí no, aquí eso no vende.
No, claro.
Te lo traen en inglés y no le gusta mucho a la gente.
Sí. Y la Vita no es barata.
Claro. Y el Gravity Rush 2, por ejemplo, yo que me he jugado unas horas, es que el mundo es muy, 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 muy abierto, es muy grande. Y claro, lo que tú dices, para adaptarlo a la Vita, seguramente era muy complicado y tenía muchos detalles por todos lados. Era muy sobrecargado todo.
No, todo el tema de la gravedad y demás que ahora han metido, o sea, típico, la plaza del mercado con todas las tenderetes, con sombrillas, todo vuela, todo se lo lleva la gravedad. Eso creo que la Vita se te funde en las manos.
Claro.
Puedes sentir cómo se derrite y se adapta a tus dedos.
Claro, y encima que no son simples decorados, puedes usarlos para atacar.
Claro, sí, porque tienes además eso es un poder que han cambiado, o sea, que lo han mejorado mucho, la capacidad de atraer objetos hacia ti y lanzarlos hacia enemigos, que en el 1 nunca conseguí usarlo bien del todo.
No, encima solo podías coger de uno.
Sí, tres o cuatro al final a la vez, pero era muy raro, muy, muy, muy raro.
Eso es de lo que quería hablar yo, del sistema de combate, ¿qué tal es?
Mola, está muy guay, a mí me gusta mucho.
Sí.
¿Qué es shooter o es una plataforma vertical?
No,
que...
tiene... Yo le vi...
Claro, sea, es que no sé lo que es.
Lo vi... Tiene tres lados. Tienes el combate en el suelo con ataque débil y ataque fuerte, que es cuadrado y triángulo. Eso es. Sí, luego tienes la capacidad de luchar en el aire también cuadrado y triángulo si estás cerca de un enemigo. Te puedes lanzar hacia los enemigos utilizando, cambiando la gravedad. Luego tienes la capacidad de absorber objetos hacia ti y lanzarlos contra enemigos en plan shooter, apuntando. Y...
O apuntarte tú y lanzarte.
Eso. O lanzarte tú mismo como un proyectil, ¿no? Y un poquito modificando la gravedad. Y luego tenías ataques especiales, que tenías como un... Creo que era círculo y triángulo a la vez, o cuadrado y triángulo a la vez.
Había tres ataques, que era, pues, invocar piedras,
justo.
Hacerte como un agujero negro y...
Sí. Y un torbellino...
Y atacar con
eso
tu
es.
Propio cuerpo, sí.
Sí. Y luego...
En el Sí.
Perdona, sigue.
No, que en el 2 sí que lo han aumentado y, por ejemplo, de ataque físico tienes más combos. A lo mejor tienes uno que es en plan para derribar, otro para ir más rápido.
Sí.
Eso lo han mejorado porque era sencillito. Estaba
siempre
era sencillito.
Sí, y me acuerdo, es verdad, que sí que... Bueno, o sea, una de las claves del combate consiste en que los enemigos tienen... O sea, son como una especie de... Son parecidos a los monstruos del Prey, vamos a decirlo así, una similitud. O sea, como sombras amorfas. Y que adaptan formas más antropomórficas a medida que son enemigos más fuertes, pero son bastante, tienen estructuras muy de fluido. Entonces llevan corazas y llevan tal y son invulnerables a los ataques. Entonces lo que tienen sobre todo, o sea, el juego consiste en que estos enemigos tienen como puntos débiles que son bolas rojas. Entonces cuando golpeas varias veces ese punto débil, le eliminas la armadura o matas al enemigo. Entonces, el juego tiene ese punto de puntería, o sea, de lanzarte no al enemigo en general, sino al punto débil en particular, porque si no, no le puedes hacer daño.
O de usar una estrategia un poco diferente.
Eso
porque
es.
Porque como ataques a uno de armadura con tu cuerpo, seguramente te dé y te tires 3 años para quitarle la armadura y es mejor lanzarle cosas.
Eso es. O sea, jugaban un poquito con eso, ¿no? El combinar la capacidad de mover la gravedad o de desplazarte donde quieres con hacer los enemigos cada vez más complejos de golpear realmente. O sea, que tienes que moverte muy bien y dominar un poquito. O sea, el combate fomenta el dominio de la jugabilidad, entre comillas.
No sé si te pasaste los monstruos secretos del juego.
Sí, todo. Lo tengo al 100%. Sí.
Había algunos que eran complicadetes.
Sí.
El volador a mí me costó muchísimo.
El volador costaba
se iba,
mucho. Sí.
Se te acababa la gravedad.
Eso es. Sí.
Te tenías que esconder.
Sí. A mí sí que es verdad que lo que menos me gustó del juego fue... Había unos niveles, fases, o sea, que es... Típica cosa que es que es ya muy... Está ya como un poquito viejo, que eran fases cronometradas, deslizándote, porque tenías la capacidad de deslizarte muy rápido. Y eran como unas... fases medio plataformeras, saltando de plataforma en plataforma, cronometradas, que tenías que hacer un tiempo, era totalmente secundario y no iba más allá de eso, pero me pareció como muy muy anticuado y era...
Sí, que lo creó Spyro, el dragón, ¿sabes?
Sí, o sea, era cosas como muy de... Se nota mucho que es para alargar el juego y era donde realmente funcionaba, donde se veían más las carencias de la jugabilidad y de la capacidad de mover la gravedad. Porque había veces que te enganchabas en sitios que no sabías
la
muy bien...
La cámara...
Porque se juntaba la cámara con que... Normalmente, claro, cuando vas con gravedad tienes 360 grados de visión porque no estás tocando ninguna superficie. En cambio, estas carreras, como eras deslizándote por el suelo, se juntaban
eran
las...
los niveles de lava, que era,
eso
un,
es.
Que era sí. un túnel.
Sí, eran una especie de túnel, entonces te cerraban...
Eran los peores.
Sí, tenías como el campo de visión muy reducido, aparte ibas por el suelo muchas veces, que se juntaba el túnel con el suelo que cambia de direcciones y de perspectiva, con cambios de gravedad, con enemigos que no tienes que golpear, con un cronómetro en la pantalla enorme que te indica que se te acaba el tiempo... Uh-huh. Y era como muy... realmente, no sé si en el 2 lo han incluido. Espero que lo hayan eliminado totalmente. Porque...
creo que había pruebas, pero no eran tan exageradas.
Vale.
A lo mejor había de forma online.
Vale.
También.
O sea, porque había pruebas de estas también, de este tipo, de carreras de por tiempo por la ciudad. Pero bueno, cuando eran por el mapa normal, no funcionaban mal del todo. O sea, porque podías volar más y el mapa lo conocías. Pero cuando te metías en estas, realmente era un coñazo terrible... Y era donde más se notaban las carencias del juego. Realmente, o sea, estaba como muy metido con calzador y no... A mí eso sí que no me gustó para nada.
Así que bueno, pues yo la verdad es que la vi vendida bastante bien. No sabía de qué iba el juego y al ser así un shooter y tal, cambiando la gravedad, tiene pinta interesante.
Sí.
Yo ya por lo menos ahora habéis generado interés.
Me pareció muy original.
Es muy original. Yo creo, o sea, es eso. Es muy distinto. Es
y
un juego
luego
muy
en cuanto a la historia sin spoilear, a ver, no es una cosa del otro mundo, yo creo que está bastante bien.
Sí.
Lo que pasa es que como hay segunda parte, dejaron prácticamente todo
sí.
sin resolver.
Sí.
Y
no, sí,
ya lo resuelven, pero te da un poco bien los personajes, les coges bastante cariño, tienen sus personalidades muy marcadas.
Sí.
Y la protagonista a mí me parece que cae bastante bien sin ser pedantes,
sí.
sin ser... No sé, a mí me dio buena...
Sí, tiene ese punto inocente la protagonista, Kat con K. Tiene como ese punto inocente. A veces sí que es verdad que tiene hay algunos diálogos y tal que se notan mucho que el juego es japonés y parece, es como muy... Son diálogos muy de anime, muy de chica anime, realmente. O sea, como ese punto inocente, pero un pelín...
No, o sea, pero tampoco tan exagerado como en los animes.
No, realmente no, pero o sea, obviamente no es tan exagerado, pero a veces sí que tiene un pelín ese punto. Pero es un personaje súper carismático.
Nota que japonés.
O sea, realmente el personaje súper carismático. Kaeti y Raven son dos personajes que molan un montón.
Sí, yo creo que las dos son muy queridas. Y
sí.
En la tercera entrega creo que quieren hacer una tercera, pero ya solo van a cambiar ya de prota.
Sí.
Y creo que van a hacer sobre Raven y la gente está encantada porque es que las dos caen muy bien.
Sí, sí, sí. Y poco más creo que puedo añadir, vamos, del juego.
¿Qué valoración le dais al juego?
Complicado, porque al jugarlo en una remasterización, fuera de su tiempo, fuera de su tal...
Ya.
No soy muy de notas yo,
encantó.
O sea...
Yo tampoco sé poner números.
No, yo a mí los números no me... O sea, yo mi valora... Yo lo único que puedo decir es que realmente, si tenéis una Play 4 o una Vita, lo recomiendo.
Además de que está muy barato.
Ahora está ahora de oferta por 12 euros en la Store. O sea que estáis tardando.
Ya ves.
Yo en físico lo pillé a 15 por segunda mano.
Sí, yo lo conseguí...
Pero por 20 también.
Sí, sí. O sea, yo lo conseguí en una oferta también en verano del año pasado. Físico por 8 euros. O sea que realmente de vez en cuando está muy, muy barato. Vale la pena.
Vale la pena, sí.
Sí, sí, sí.
¡No quiero jugar más!
Muy bien, pues acabamos un poquillo la parte de análisis de videojuegos y tenemos pensado hablar un poco de series de animación. Uh-huh. Jorge, ¿qué te? Que estás muy calladito.
Sí, sí. Yo es que aquí no podía decir nada, pero vamos. Me he visto una serie esta semana. Me ha durado una semana. Ya estoy al día. Boku no Hero Academy. Me ha parecido asombrosa, o sea, increíble. La historia va de un chaval, bueno, va de un mundo donde de repente un bebé brilla y consigue poderes. Y a partir de ahí la humanidad tiene cada ciertos, más o menos el 70% de la población empieza a tener poderes. Uh-huh. Y los desarrolla desde que es bebé hasta los 4 años. Si no, no tiene poderes. Y entonces la historia se centra en un chico que siempre ha soñado con tener poderes, pero que no lo ha tocado. Y la cosa es que quiere ser, vamos, está obsesionado con ser un superhéroe, es el fan número uno del mejor superhéroe de la historia, y no sé qué, bueno, te lo van contando y tal. Entonces un día se encuentra con ese superhéroe y le salva. Y le cuenta su secreto, que él era algo parecido. y no puedo contar nada más, porque...
Y todo esto es capítulo 1, o sea...
Sí, no, bueno, creo que es el 2, llega hasta el 2 lo que te conta, pero vamos, te lo van contando, te van desarrollando los personajes y tal. Le hacían mucho bullying, que eso a mí me parece bastante interesante, porque no lo suelen contar tanto, tan dramáticamente como cuentan en este juego, o sea, en este anime. Y bien, me ha gustado mucho, o sea, 20 minutos que se me hacen súper cortos, por ahora todos los capítulos son súper interesantes, y van por la segunda temporada, creo que son 13 capítulos por temporada, así que no son muchos, empezó el año pasado el anime y bien, o sea, es buenísima, la recomiendo ver, pero ya.
Yo creo que es una serie muy dinámica, una serie que tiene mucha acción. A mí me recuerda mucho, no sé si de pronto lo habéis visto, a Hunter x Hunter, que es, me parece, una de las mejores series de acción de anime que han existido. Son series muy dinámicas, y las escenas de acción son muy buenas. Uh-huh. Y realmente que destaca mucho más el anime que el manga, porque el manga está bien. De hecho, aquí en Boku no Hero también es un muy buen dibujo, pero en las animes consiguen llegar a un nivel de calidad que es exquisito. Lo mismo que dijimos la semana pasada con Shingeki no Kyojin, que es que cuando un anime se hace bien, eso es tremendo.
A mí me recuerda mucho al inicio de Naruto. ¿Te acuerdas de Naruto? Que era muy de... voy a ser un ninja así a lo lejano. Y eran como cosas más peleas chiquitinas. Sabía que había gente más dopada, pues ya lo sabías, pero ellos eran como principiantes. Y esto va de una escuela, o sea, Boku no Hero va de una escuela, de una academia de héroes, donde tienen que ingresar y pues están en una... tienen que hacer unos exámenes, hacen torneos. Mola, o sea, es que mola porque ves, no sé, se ve como de otra forma el cómo son los héroes y cómo quieren alcanzar su meta, que es ser el mejor héroe del mundo.
Sí, al final sigue un poco los cánones de todas los shonen que suelen utilizar, pero lo hacen bastante bien. Bueno, la temática ya es un poco diferente, ya es un poco más innovadora.
Sí.
Y el personaje es muy carismático, que en este tipo de serie lo más importante es el buen protagonista. Uh-huh. Naruto, bueno, tenía sus cosillas, había quien le gustaba un poco más o quien le gustase un poco menos. En Hunter x Hunter el protagonista también es tremendo. Si no lo habéis visto, realmente os la recomiendo. Y aquí le pasa tres cuartas partes de lo mismo. El protagonista tiene un carisma que dices, tío, es que me encanta.
Claro. Bueno, y los secundarios, ¿eh? Es que cada secundario por ahí... Es verdad que también hay clichés, o sea, es que está el típico Sasuke en este... Es que está, o sea, es que lo ves y dices, es este, o sea, ya sabes quién es. Pero hay otros que están muy bien, o sea, bastante originales, no sé. También está el típico pervertido, o sea, es que están todos. O sea, tú vas viendo, pero también hay algunos que están que están muy bien, la verdad. Y los poderes, la verdad es que son bastante variados y lo hacen... Es que, no sé... Sorprende, o sea, la verdad es que tiene mucha imaginación esta serie. Me está gustando.
Y la banda sonora también es de las mejorcitas que he escuchado, ¿eh? O sea, cada vez se pone el punto de calidad más alto. La banda sonora es, y los opening y todo esto, y dices, madre de mi vida.
Sí.
Así que es una serie que.
Tiene mucho relleno, ¿eh?
Eso yo todavía no me la he terminado. Eso sí, ¿verdad? El relleno no tiene demasiado, por lo que he visto.
Yo lo que he visto todavía no hay ningún. Estoy al día y hay, me parece que por el 8 de la segunda temporada, y no hay, creo que ninguno, o yo no considero que haya ninguno de relleno. Al final siempre te cuentan un poco de la historia y te avanzan un poco los personajes, o sea que por ahora muy muy bien.
Sí, a ver, por ahora no tiene que tener relleno porque el manga de por sí creo que está bastante más alejado al anime, mientras que no pasen esa final línea y se acerquen peligrosamente al manga. Sí,
claro que no, es que parece que creo que van por el 150 y algo, el capítulo 150 y algo en el manga, o sea que está lejos, está bastante lejos.
Pues sí, es una serie que yo creo que por ahora va a tener bastante más vida. A la gente que le he preguntado, todo el mundo está muy muy fascinado con este anime, y yo me quiero poner al día. Yo no estoy al día, pero buf. La verdad es que quiero tener un ratito para darme el atracón, que yo soy de darme atracones, y vérmelo todo seguido, porque es que tiene muy, muy buena pinta. Así que yo de aquí os la recomiendo, si no la habéis visto, Boku no Hero Academia, muy chula.
Sí, sí.
Y yo también quería comentar un poco la serie esta de Netflix, de Castlevania, que no sé si lo comentamos la semana pasada, Pero bueno, Castlevania va a ser el nuevo producto de Netflix. Ya pensaba hacer una serie. Yo no sabía que iba a ser de animación tradicional. Parece ser que sí, que va a ser animación. Y bueno, ya ha salido el tráiler, lo podéis ver ahora. Tiene bastante buena pinta. Yo creo que la animación está muy bien hecha,
Yo le he hecho un trailer y me gustó un montón la animación. Muy, no sé, como antiguamente. Me dio esa sensación.
No, sí, o sea, Netflix está metiendo caña.
Está en falla,
Sí, sí, Netflix está metiendo caña con el tema series y animación también. Están empezando a valorar la animación tradicional y eso me parece un paso interesante, o sea, arriesgado, porque ahora mismo la animación tradicional no funciona fuera de Japón. Sí. O sea, fuera del anime, fuera de allí la animación tradicional ha muerto y me parece dar un paso. Me parece arriesgar en cierta manera, o sea, que esperemos que salga bien. Yo tengo esperanzas. Realmente.
Sí, yo he estado viendo algunas series de animación ya de Netflix. Hay algunas que le falta un poco de calidad.
Ya.
No visual. Visualmente son todas muy chulas, la verdad. Tienen mucho dinero, yo creo, que para hacer buenas series.
Sí.
Y se lo están currando. Falta, pues eso, que la narrativa sea lo suficiente. Esta serie, sabemos que por lo menos va a estar ambientada en el universo de Castlevania. No sé ya hasta qué punto se puede estirar o van a crear un nuevo universo basado en... No tengo ni idea, pero...
Bueno, sí, a ver, es interesante. Sí que es verdad que no tenemos grandes representantes de la industria del videojuego en series y cine, pero algún día llegará.
Claro, tiene que llegar.
No pueden ser los primeros.
Algún día llegará, sí. Ya sea este, ya sea la de The Witcher, aunque la de The Witcher es de los libros, no de los videojuegos.
Sí.
Entonces, pero bueno. Habrá que ver. Algo sí. Bueno, o sea, al final alguna cosa, algún producto audiovisual bueno inspirado en, o sea, basado en la licencia de un videojuego tendrá que salir bien.
Sí,
algún día saldrá
algún
bien.
Día
y hablando saldrá bien. Y hablando de Netflix, ahora que me he acordado, también recomiendo la serie, la de los 7 pecados capitales.
No, hombre, no me hagas esto.
¿Por
si
qué?
La iba a criticar yo, pero a saquísimo.
¿No te gusta? A mí me encanta.
Qué va. Sí, es terrible esa serie. Bueno, ya tenemos programa la semana que viene.
No. Las peleas en la calle. Vamos.
Pero tú recomiéndala, di lo bueno.
No, a mí me gustó. O sea, me parece que tiene una buena historia. Lo que pasa que no sé si han sacado la segunda temporada, pero lo dejaron ahí muy en el aire. O sea, era como que iba a terminar, pero no, hay más. Y... No sé, a mí me gustó. A ver, la animación no es una maravilla, pero la, no sé, la banda sonora y lo que te cuentan es bastante interesante. El prota, o sea, a lo mejor el prota no es lo mejor del mundo.
El prota es terrible.
Claro, ahí es donde puede fallar, porque te lo pintan como si fuese la polla y luego ves que es un puto niño y dices...
Es que en el episodio 3 ya la han tirado por ahí. Y es que no vale para nada el protagonista. De episodio 3 dices, ¿pero qué haces?
Sí, pero
bueno, sí. Esto ya lo hablaremos un poquito más largo y tendido. La serie, en la parte de animación, me parece que es muy buena animación. Yo, de hecho, por eso la he visto. Y me he visto, creo que, el principio de la segunda temporada. Creo que ya tiene la segunda temporada y unos cuantos capítulos. Y lo que es la animación, la banda sonora y todo eso está muy bien. El problema de eso es la historia, que es, me parece terrible. Pero lo que es la animación y todo eso, y me parece muy entretenida para la mala historia que es.
Sí, a mí me gusta la historia, no sé. Parece bastante
bueno, si
interesante.
Si queréis echar un vistacillo, no está mal. Yo, si tengo que recomendar una serie de Netflix, esa la podría recomendar. Pero vamos, no sé. Ya lo haremos, ya lo haremos.
Sí, ya se hablará más de ello.
¿Y a qué estamos jugando esta semana? Y bueno, lo siguiente que tenemos que hablar es de a qué estamos jugando, chicos. ¿A qué estamos jugando esta semana? A ver, Javi, que tú no me viste la semana pasada, eres el primero.
Soy el primero. Pues no he jugado mucho porque estaba acabando el TFG y la vida se me ha ido entre las manos. Pero el poquito rato que he tenido he estado jugando a la beta abierta de Gwent. El juego de cartas inspirado en el universo de The Witcher. Así que es lo único a lo que he podido jugar de momento, hasta hoy.
Empezó que está en beta abierta.
Empezó el 24. vais a la web de Went y os tenéis que descargar GOG y desde ahí os compráis el juego. No cuesta nada, o sea, es gratuito. Y realmente, si os gustan los juegos de cartas, yo lo recomiendo muy fuerte. Creo que es súper complejo, o sea, creo que es un juego muy complejo. Parece sencillo al principio y que no da para mucho, pero es súper estratégico, da para hacer mil cosas, así que yo lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, le he echado un porrón de horas a la beta cerrada. Y no sé, tú, Jorge, también estás jugando, ¿no?
Sí, yo estuve jugando. Bueno, ya ahora mismo no estaba jugando, pero me dieron la beta hace 2 o 3 meses y le eché un buen vicio, ¿eh? Le eché un buen vicio, o sea, y me gustó mucho.
Sí.
Es más complejo que el de The Witcher 3.
No, sí, o sea, parten de ahí, pero vamos, lo han cambiado. Y ahora ya en la beta cerrada, con todas las cosas que han cambiado, es otro juego.
Sí. No, y la cosa es que es muy entretenido. O sea, parece que al principio es lo que has dicho, que bueno, sencillito, pero no. Échale horas y verás que sí. Tiene sus cosillas que es más complejo de lo que parece.
Sí, o sea, cuando crees
eso que... es lo que tengo que decir. Sí.
Dime. Comenta, Sergio, comenta.
Que digo, que yo me lo he bajado esta semana porque como sé que lo íbamos a hablar y tal, y sé que a Javi le gusta mucho, que de hecho está haciendo vídeos él en su canal,
sí,
hablando un poquillo del juego, yo tenía ganas de probarlo y me lo baja esta semana. Lo probé ayer, o sea, he jugado hora y media, no he jugado más. De primeras, pero si me decís que luego es mucho más intenso de lo que parece, pues yo voy a seguir dando caña, ya os diré a ver qué tal.
Sí, o sea, yo le veo ciertos peligros al juego. O sea, le veo el peligro de que realmente cuesta mucho hacer una baraja. O sea, hacerte la baraja que tú quieres cuesta mucho. Bueno, cuesta mucho saber qué baraja te quieres hacer, pero una vez lo sabes, cuesta mucho. Las cartas cuestan mucho de conseguir. Si te las quieres hacer tú mismo, es súper caro y necesitas jugar 1000 combates para hacerte una carta. Sí que es cierto que no lo veo en modo... No lo veo pay to win por el hecho de que no puedes comprar con dinero real la moneda que te permite forjar cartas concretas. Pero sí que es verdad que aquel que se deje dinero tendrá una baraja potente muchísimo más rápido que aquel que solamente juegue.
Sí,
yo le veo un poco de peligro por... Peligro no, pero sí que puede ser frustrante para el que no quiera dejarse dinero el jugar, porque vas a entrar en online, te vas a encontrar con gente que se ha gastado un poquito de dinero y te van a dar una somanta palos importante. Porque sí que es verdad que se puede ganar a cualquier baraja, con cualquier baraja, con cualquiera, si las llevas más o menos adecuada para ese combate, pero hay ciertas cartas que sí que se nota. Se nota el tema de, sobre todo las cartas buenas, las cartas de oro, cuesta a veces aguantar según qué combates, pero vamos, habrá que ver cómo evoluciona.
Yo normalmente, o sea, yo soy una persona que ha jugado mucho juegos de cartas. A mí me gustan mucho los juegos de cartas de competitivo. He jugado mucho Hearthstone, he jugado mucho Magic y tal. Entonces, lo de que se puedan comprar las cartas con dinero real me parece bueno. O sea, lo suyo sería no meter dinero real en ningún juego.
Sí.
Esa es la de esa base. Sí. Entonces, si puedes comprar los sobres con dinero real, lo suyo es que puedas comprar las cartas también con ese dinero real para no gastarte el triple de dinero. Porque una cosa de las que te ahorras es comprando directamente la carta, no gastarte 80 sobres y que no te toque nada.
Claro, pero eso sería, es que generaría una diferencia muy grande entre aquel que no paga y aquel que sí paga.
Siempre, sí, eso siempre.
Entonces,
si hay dinero de por medio en esos juegos, hay mucha diferencia.
No,
en Hearthstone, por ejemplo, es así. Hearthstone tienes, puedes jugar de casual, como lo hace mucha gente, con las cartas que toca, o puedes pagar. Y si pagas, ahí se diferencia mucho el jugador casual y el jugador profesional, o el que quiere ser profesional.
Claro.
El que paga cartas es una persona que quiere tener una buena baraja y quiere,
no, a ver,
y
sí,
quiere ser,
sea,
un jugador
profesional.
Y el que no, pues bueno, es lo que toca.
Claro, a ver, yo tengo claro que, o sea, ahora yo, cuando salga el juego final, yo voy a pagar dinero. Eso lo tengo muy claro. O sea, creo que es un juego me refiero, no voy a gastarme 1000 euros, pero me refiero, es un juego que yo pienso, digo, ¿cuánto me gustaría pagar por este juego, no? ¿Cuánto valor considero que tiene para mí, no? Con las horas que le voy a echar o el tiempo que le voy a dedicar. Y no me importa gastarme, no demasiado, pero sí que igual 5 o 10 euros al mes no me importa gastarme.
Sí, al final es eso, lo que tú valores que te está aportando ese,
claro,
videojuego. Yo me acuerdo que yo en Hearthstone me gasta mucho dinero. y también le he gastado muchas horas. O sea, es un juego que
claro,
me
ha invertido muchas
horas y no me ha importado.
Claro, al final es la inversión de tiempo que le vayas a hacer. Y luego, pues bueno, financias un poquito a CD Projekt Red, ¿no? Que hay que apoyarles con su Cyberpunk 2077.
Sí, a ver si sale pronto.
A ellos no me importa.
Pronto no va a salir. Saldrá antes de Death Stranding, ya verás. Un día hay que hacer un programa de Kojima. Solamente hablar de Kojima y de su vida y obra y de su Twitter.
Dios santo, es que hay...
Está parado el podcast.
Ay,
pero vamos.
Bueno, pues eso. Quien no haya probado el Gwent, ahora es la oportunidad de echarle un vistacillo. Yo ya digo que estoy probándolo y no me importaría que me enseñaseis a jugar, así que...
Pues vamos, o sea, no es por hacer spam, pero es eso. O sea, yo lo que estoy subiendo a mi canal son vídeos introductorios. O sea, estoy haciendo un poquito, no tutorial, pero sí primeros pasos, ¿no? Cómo arrancar en el juego. No, que veáis un poquito cómo, que se vea un poquito cómo funcionan todas las barajas, qué estrategias tienen, un poquito, ¿no? Porque es muy complejo. Y no sé, hacerlo así un poquito fácil. Así que dejo ahí mi recomendación, spam. Sí, spam por lo bajini, ¿no? O sea, que no se nota. Pero vamos.
De todas formas, tenéis el canal de Javi vinculado aquí al canal, así que lo tenéis en recomendaciones, por si le queréis dar. Y bueno, el siguiente juego me gustaría hablar. A mí me gustan los juegos de móvil, y yo siempre estoy probando juegos de móvil. Aunque no juego tanto a los juegos de ordenador, el móvil me permite que, bueno, pruebe muchas más cosillas. La semana pasada recomendé un roguelike, y esta semana quería probar algo diferente. Se llama Xenowork. Es un juego de acción, de disparos, un shooter en tercera persona, vista aérea, y la verdad es que es un juego que visualmente es muy chulo, ¿eh? Yo había visto por ahí algún vídeo y hay personas que lo recomendaban, pero realmente a mí me atrajo por lo visual. Visualmente es 3D, es muy chulo. Mira que a mí me gusta el pixel art, pero este 3D está muy, muy bonito. Y bueno, es un juego de acción. Es tipo... no me sale el nombre. Vista aérea, disparos. Y no tiene ese componente de roguelike que ahora están tan famosos en los juegos, sobre todo en juegos de móvil, que están en casi todo. Yo estoy un poquito ya cansado de los roguelike. Es un juego de aventura. Vas pasando pantallas. Tus enemigos son una especie de alienígenas, zombies, cosas raras que tienes que reventar. Pues es típico de esto de radiación, ha habido como un apocalipsis y tienes que pegar disparos, que al final la historia es lo de menos. Y bueno, cada partida tienes una serie de armas que puedes elegir desde el principio. Puedes elegir un arma principal y un arma secundaria, que luego irás desbloqueando con una serie de monedas. Tengo que decir que hay micropagos, pero realmente no lo necesitas para absolutamente nada. Igual que la semana pasada dije que sí, que había cosillas en otro juego. En este no es necesario. Todo lo que quieres jugar lo puedes desbloquear con la moneda del juego. Y es eso, realmente es un juego muy divertido. Tiene doble joystick, que el apartado de jugabilidad siempre es importante en estos juegos. Con un joystick apuntas, con otro joystick te mueves. En este juego la jugabilidad está bastante bien pulida. El único problema que tengo que sacarle es la cámara. Que bueno, es un juego en 3D en un móvil, la cámara se tiene que mover por sí sola porque no hay más botones en un móvil. Entonces, es el único problema que le veo. La cámara actúa de manera rara. A veces se va por un lado, a veces se va por otro. No llega a molestar porque al tener el control total del personaje, no llega a molestar, pero tiene unas carencias. El apartado de armas no está mal. No es que tenga muchísimas armas. Por lo menos tipos de armas, hay las típicas ametralladoras, lanzallamas, hay armas plasma, armas láser, pero tipo de armas no hay demasiadas. Lo más importante es que esas armas se pueden ir mejorando, no mejorando físicamente. Lo que vas a hacer es comprar otro arma que es similar, es del mismo tipo, pero es mejor. Y la verdad es que está bastante guay. Cada pantalla dura unos 5 minutitos, no duran más, o sea, son partidas cortitas. No son demasiado difíciles. Parece un juego más bien sencillito para que vayas pasando tus ratitos libres. Creo que es un punto muy a tu favor, porque si te matan tampoco pasa realmente nada. Bueno, pues puedes repetir otra vez la misión y ya está. Y realmente, si te gustan los juegos de acción en el móvil y tal, es un muy buen juego, ¿eh? Yo os lo recomiendo que lo probéis, echéis un vistazo. Recuerda un poco visualmente a juegos como Dead Space, que tienen, comparten un poco esa temática de aliens y tal, cosas raras. Uh-huh. Pero está bastante chulo. Yo lo recomiendo que le echéis un vistacillo. Y bueno, la parte de la publicidad que siempre me gusta hacer hincapié, porque son juegos gratuitos, lo que yo suelo recomendar. Ese juego es también gratuito. No tiene versión de pago, por lo que he visto. Simplemente pues desbloqueas cosas con el dinero. Pero la publicidad no está mal implementada. Es cierto que a veces te obligan a ver un poco algún anuncio un poco largo cuando mueres y todo esto. Pero no hay casi nada de publicidad. Es un juego que puede pasar casi desapercibido como juego gratuito. Así que, bueno, si le queréis echar un vistacito, yo lo recomiendo. Es un juego, ya te digo, que está muy pulido. Y no sé lo que me va a durar, pero por lo menos me voy a acordar de él. Ya sea por el apartado artístico, que está bastante chulo, o por la jugabilidad, que no está nada mal.
Pues habrá que probarlo.
Sí. Sí. Habrá que dar una oportunidad.
Sí, mi valoración sería, pues... yo creo que es un muy buen juego. Un juego de 7 o 6 y medio, 7 está bastante bien. Así que bueno, ahí lo dejo por si le queréis probar. iOS. Así que Android y iOS.
Te lo confirmo ahora mismo. O sea, ve hablando de lo que te das que del otro juego, ¿no? Tienes que hablar de otro juego.
No, con este tengo ya suficiente esta semana. La semana que viene...
Vale.
Bueno, estoy probando 3 o 4 juegos. Bueno, puedo hablar del Magikarp, que ya me lo he bajado. Que la semana pasada estuvimos hablando del juego este de Nintendo, el Magikarp. Ya me lo he bajado, lo tengo que probar un poco más en profundidad, pero es un juego muy divertido, lo tengo que decir. Como siempre, los juegos de Pokémon Company, por lo menos, son divertidos. Es un juego que,
espera,
por lo menos, tiene un
bot. Te digo que está en iPhone, en iOS.
En iOS está, ¿no? Bueno, pues eso, está. Que el Magikarp también está ya disponible en España.
Sí.
Sí.
Y lo juego,
¿no? Más de que Magikarp salte. O sea, que yo dije que era como de pescar Magikarp. No. Es de que Magikarp salte. Que haga su mejor habilidad, que es no hacer nada.
Ah, guay.
Por eso sacaron la canción. Trata de lo mismo.
Este año ni Zelda, ni Horizon, ni nada.
Magikarp Game of the Year Edition. Yo lo veo. Vamos.
Así que nada, chicos, por mí suficientes recomendaciones y falta pues las ofertas de la semana.
¿Sí?
Que esta semana, madre mía, hay cremita.
Vaya, vaya.
Pero cremita, ¿eh?
Sí.
Vaya.
Vaya semana para la cartera.
Lo primero que tenemos que decir es el Humble Bundle que hemos visto esta semana. La semana pasada también recomendamos un bundle que no estaba mal. Este bundle es...
brutal.
Este es brutal, ¿eh?
Este es brutal.
Lo voy a buscar para ir diciendo qué juegos trae, porque no sé si han metido algunos más, pero bueno.
Lo tenía hace un segundito por aquí, os lo confirmo. A ver.
Her Story. Era Her Story.
Sí. 80 Days.
80 Days.
Y los Worms.
80 Days.
Por... esto es
verdad,
por...
y Worms, que dices, madre mía.
Sí, pero bueno, esto
es
pagando
por,
lo que
tú quieras, el mínimo.
Luego, por 5,54 se incluye aquí viene lo bueno. Viene Grim Fandango. Bueno, o sea, uno de los clásicos de LucasArts de Tim Schafer, una obra maestra. De Stanley Parable, que es la revisión que hicieron del mod del Half-Life 2, que es un juego increíble sobre la relación del personaje con el del jugador, con el juego, con el personaje. Una obra maestra, o sea, para mí es una de las una de las mejores, uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Y luego también se incluye, a ver, que lo tengo en el móvil y no veo bien el título, dilo tú si puedes, Sergio.
Broken Sword 5.
Eso es.
Que bueno, es una novela gráfica también bastante interesante. Yo estuve jugando a una versión de móvil, creo que era una versión más. Esta es una anterior, pero que esta novela gráfica está muy, muy bien. ¿Son 5 euros?
Sí,
5 euros.
5,54 dólares.
Que suma y sigue, es que
es todo crema. Sí, o sea, por 5 euros estos 6 juegos realmente es ofertón, o sea, os tenéis que tirar. Y luego
está la oferta de 10 euros. ¿Sí?
Eso es, que incluye el Borderlands de pre-sequel, que es el Borderlands 2.5 realmente, o sea, es un juego independiente al 2, pero bueno, incluye todo el tema de la gravedad, porque se desarrolla en la luna, puedes jugar como Claptrap, que siempre... es un añadido muy, 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 muy divertido. O sea, es súper divertido. Pero bueno, realmente, si habéis jugado... si os gusta Borderlands y habéis jugado al 1 y al 2, realmente vale la pena. Y luego también se incluye Day of the Tentacle, otro de los clásicos, aún más clásicos de Tim Schafer.
Tim Schafer, sí. Este le tengo muchas ganas, ¿eh?
Es muy divertido, te lo pasas súper bien. Me gustó más Grim Fandango, pero valoración personal aparte, es un muy, muy, muy buen juego. Es 2D, es de estética 2D, porque a diferencia, o sea, porque Grim Fandango fue el primero que incluyó un 3D falso. Fue el primer videojuego de la historia con un 3D pre-renderizado, que siempre tiene ese pequeñito valor añadido de nostalgia y de histórico. Y realmente, o sea, por 10 euros tener estos 8 juegos, o sea, sale a 1,25€, o sea, 1,15€ cada juego. Tenéis que tiraros.
Sí. Recordamos que el Her Story se llevó muchísimos premios.
A juego del año. Sí. Mejor interpretación,
la chica,
mejor personaje.
Sí, la chica le quitó la interpretación a Geralt.
A Geralt, bueno, y a, no solo a Geralt, sino a Delilah de Firewatch. Que eso sí que. Ahí no lo comparto, pero bueno. Porque Delilah me parece uno de los personajes mejor desarrollados, o sea, mejor interpretados que he visto nunca, pero.
Sí.
Bueno. No, porque además.
Yo personalmente me he comprado hasta el segundo pack. ¿Mm? Que yo creo que es donde
sí, yo lo que veo más worth, entre comillas, ¿no? Por decir una manera.
Sí. Así que, bueno, recomendación, pero recomendadísima. Os quedan. Creo que cuando lo vayáis a ver, os quedarán 9 días o así, o 4 días, o 5 días, no sé. Pero es que no sé qué hacéis. No sé qué estáis esperando. Es cremita todo.
No, sí.
Bueno, realmente. La segunda recomendación la tenías tú también, Javi.
Sí, que para los señores que tengamos consola. Vale, ahora esta semana hay. Como todas las semanas hay ofertillas de la Store, pero vamos. Esta semana, así destacable, están los dos Wolfenstein, tanto de New Order como de The Old Blood, por 4 y 5 euros respectivamente. Los dos Wolfenstein por 9 euros es una ofertaza brutal. Y la que hemos comentado antes, que está el Gravity Rush original por 12 euros. ¿Vale? Realmente, si no ya conocéis Gravity Rush y tenéis la oportunidad y el 2 os atrae, y por lo tanto debéis jugar al 1 antes, es un muy, muy, muy buen momento para conseguirlo. Así que vamos, no, obviamente no es el ofertón que supone el Humble Bundle, pero bueno, para ser ofertas de la Store oficial están muy bien. Y realmente son juegos muy, muy, muy recomendables.
Ya está, no tenéis excusas. Si tenéis PC, tenéis esos juegos. Si tenéis consola, tenéis los otros. No tenéis excusas esta semana para no jugar a nada.
Por supuesto.
Aparte de los exámenes.
Así que hace mucho calor en la calle. No salgáis a jugar.
Exacto. La calle es el peligro.
La calle es peligrosa.
Y nada más, chicos. Por mí poco más, ya os digo, la semana que viene nos gustaría hacer un tema un poquito más extenso, no sé si podremos hacerlo al final la semana que viene, pero nos gustaría dejarnos si queréis que hablemos un poco de algunos temas más polémicos que le debamos dedicar un poco más de tiempo.
Kojima.
Sí, Kojima puto amo, yo lo llamaría así el programa.
Y nada más, chicos, que muchas gracias por estar conmigo compartiendo este podcast. Espero que os haya gustado y por mí no tengo nada más que decir. Un saludito.
Pues sí, poco más que añadir.
Sí, lo mismo. Igual.
Sí.
Qué buena semana y a jugar mucho.
Vaya. Esta semana a ver si pillo otra vez ritmo de persona normal con sus horas de juego normales.
De viciado normal.
Por supuesto. Bueno, es mi idea de persona normal. Pues nada, vamos, un placer
haber. Un saludito.
Sí, un placer haber compartido
más.
Este juego con vosotros. Y muchas gracias.
Que sean más.
Vaya. Sí, a ver si puedo ser más asiduo.
Exacto. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues parece ser que ya ha terminado el vídeo otra vez. Todavía no le has dado like. Yo no sé si no me escuchas. La semana pasada ya te lo dije, que le dieras like, porque mis amigos necesitan ese like para comer. Tú a lo mejor no lo entiendes, pero yo necesito que tú le des like para que mis amigos coman, ya que viven del dinero del YouTube, del YouTube que ahora está en auge, que ahora todo el mundo gana millones con el YouTube. Pues necesitan ese like para que ellos puedan ganar sus millones y puedan comer. ¿Vale? Porque yo soy un ente digital y a mí me da igual, pero mis amigos los amo, y como les pase algo a mis amigos, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Cómo le pasa algo a mis amigos? Me voy a meter en vuestro ordenador, Y esas fotos que tenéis ahí, esas fotos íntimas, esas fotos de gatitos que no queréis que nadie vea, pues voy a difundirlas por internet. Y para los listos que estéis viéndolo desde el móvil, que sepáis que ahora mismo estoy viendo vuestras fotos del móvil, estoy viendo todas. Esa que tienes, una selfie, qué fea es esa. ¿Te parece bonito hacerte una selfie en el baño? Por lo menos limpia el cristal antes de hacerte la selfie. Así que bueno, si no queréis que todo eso la difunda por tus amigos, y que vean tus intimidades de gatitos, por lo menos darle a like y comenta algo bonito, que te veo venir. Comenta algo bonito porque ya estás tardando. También podéis hacer la encuesta que hemos puesto hace un minuto ya. Ya la hemos puesto. La puedes hacer aquí a la derecha arriba, que te pone encuesta. Hazla porque si no, esas fotos de gatitos al puto internet, ¿Listo? ¿Quieres un listo? Hijo de puta.